Señoras, señores, me alegro.
La Semana de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Hoy es el Día Mundial de la Croqueta, como bien ha recordado en su Twitter el pirata y su banda. El 16 de enero, es una fecha a marcar en rojo en el calendario. No está muy claro, pero desde hace un par de años, por ejemplo, hay una buena excusa para hacer croquetas en este día, o concretas. Con las muchas curiosidades que esto contempla, ¿no? Es decir, dice, hola desde Shanghái. Dice, Rafael, aquí hay un restaurante español que lleva una china que dice haberse criado en España en un bar. La croqueta en concreto sabe a chicle de setas, huele a lomo podrido y las decora con una ensalada del tiempo bien pegada. Por supuesto, fritas en aceite de barco reciclado. Yo les llamo las cocletas chinas de mierda. Y también hay un restaurante llamado La Bota que hacen unas de miedo, de cocido, cabrales, boletos tufá, crujientes por fuera, líquidas por dentro, en fin, bueno, como veis hay de todo en todas partes, ¿no? Pero bueno, permítame un momento, Día Mundial de la Croqueta. Estamos en el 90050. José Manuel, buenos días.
Muy buenas, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Muy bien. Mira, era para comentar la peor croqueta que he comido yo en mi vida, que fue en Londres. Resulta que estando en Covent Garden, bueno, pues nos robaron el bolso con los billetes de avión, en fin, toda la documentación de los críos. Total, un desastre. Entonces, bueno, pues estábamos muy disgustados y fuimos caminando a un restaurante a cenar. Y llegamos a un restaurante que bueno, pues nos sirvió allí unas tortillas supuestamente españolas, unas croquetas también del país. Parece que el restaurante era español y resulta que fue lo más horrible que hemos comido en nuestra vida. Las croquetas totalmente aceitosas y demás. Y lo curioso de y por eso llamaba, es que estaba usted en la barra allí apoyado tomando algo. Hace 8 o 9 años y,
qué bueno.
Y bueno, en otras circunstancias yo me hubiera acercado a usted, pues porque para mí es muy, bueno, pues es un ídolo y pero lo que pasa es que estábamos tan disgustados con el tema que no me acerqué.
Ese puede ser cuando fuimos. Estaba Naranjo también, seguramente. Sí, estaríamos allí.
No. Estaba solo. En la barra era un restaurante que tenía así como 2 plantas. Y abajo tenía como el comedor y...
¿Y cómo eran aquellas croquetas?
Pues eran horrorosas, aceitosas, como dice Mari José, con la cáscara, o sea, la parte exterior desprendida de la interior, totalmente aceitosas.
Ambrosía.
Fue horrible.
Iván, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Hola,
buenos
¿qué días, tal, amigos? Amigo, ¿qué tal?
Pues muy bien, por aquí intentando croquetear ya un poco. Me voy dirección Galicia, soy de Asturias. Primero de todo, un saludo a Goyo, que hace mucho que no lo veo. Siempre lo veía año tras año en el campeonato de pinchos de Valladolid.
Sí, ahí sigo.
Y bueno, pues nada, un fuerte abrazo. Y nada, simplemente estaba escuchando, iba en el coche, estaba escuchando la radio. Me hizo mucha gracia el tema de la croqueta, porque, entre otras cosas, bueno, me dedico a la crítica gastronómica, como bien sabes, Goyo, me encanta el tema de la croqueta, y le comentaba, siempre comento, que yo tengo la teoría de la croqueta, ¿no? Vayas a donde vayas, yo siempre leo la carta, lógicamente, y veo si hay croquetas, las pido, de primero siempre, y entonces tengo claro que en donde se come una buena croqueta, todo lo demás...
Está bueno.
Y donde se come una croqueta excelente, de esas de que digamos a tope, tú entras a la cocina, que además tengo la manía de entrar en todas las cocinas, y puedes comer hasta en el suelo. Eso lo tengo clarísimo.
Sí. ¿Y la mejor que ha probado dónde?
Hombre, yo soy de Asturias, y yo diría dos grandes chefs. He probado muchísimas y me da rabia decir dos, pero uno es la de Nacho Manzano.
Fantástica, en Casa Marcial.
En Asturias, y otro también... de José Antonio Campo Viejo, del Corral del Indiano. Creo que esas dos croquetas son dos croquetas espectaculares, dos croquetas que suena la esencia de la croqueta, fluidas, con un crujiente espectacular, con el crunch, con un sabor largo, sápidas, fundentes en boca. Creo que, pero como esas ya hay unas cuantas, hay una escuela que han creado esta gente de croquetas, gente que pasa por su casa y sabe perfectamente lo que es bolear una buena croqueta, lo que es desarrollar una buena croqueta, los tiempos en la cocción, los tiempos de que tienen que estar, que estabilizar en el frigorífico o en la nevera la bechamel. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que ahora mismo en España pues hay muy buenas croquetas, entre otras cosas. No sé si sabéis que el 23, 24 y 25 es Madrid Fusión la próxima semana, y hay un campeonato patrocinado por Joselito sobre la mejor croqueta de España.
Escuchas la Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿usted qué ha visto, Andrés?
Pues todos los años iba un cisco allí a mi barrio. Sí. Y fue impresionante aquel año porque trajeron una burra y se llamaba Margarita.
Ha llegado el circo. Sí, señoras y señores, a su localidad. Los elefantes, los tigres y los leones, los trapecistas, los ilusionistas y también los payasos. Damas y caballeros, circos más grandes, circos más pequeños, grandiosos circos o cirquitos de cuatro personas.
Claro.
Oye, que hay circo de cuatro o cinco personas.
¿Pero por qué te has comido las S? Es una duda que tengo.
Porque la megafonía, antiguamente, algunos de los locutores de los que iban
bonito
en el coche.
Sí, sí, más bonito.
Más bonito los pelos.
Claro, iban en el 4L.
Y hablar como Lola Flores, los pasteles.
Los pasteles. Los pelos. Está aquí, ha llegado ya el gran circo.
¿Para qué queremos más hoy? ¿Para qué queremos más?
El ligre, vital león, vital tigre.
Total que, en fin, vamos, que decirles de esto, del mundo del circo. Algunos circos tienen problemas con el hecho de no poder exhibir animales en algunos. En algunos municipios, y algunos echan el cierre o dicen que van a echar el cierre. Pero bueno, ¿cómo ha sido su vida en el circo? ¿Cuál ha sido el circo más espectacular que ha visto y el menos espectacular que ha visto? ¿Tú te acuerdas del circo aquel que nos contaba Rosana, que había ido a su pueblo al día quemada?
Sí.
Que era dos cortinas.
Efectivamente.
El que cortaba la entrada
era el mismo trapecista y era el que hacía de payaso, el que hacía todo. El pobre. Está multiempleado. Sí, sí.
Pero oye, que fueron a ver a los chiquillos y les gustó mucho.
Claro, ¿no? Los chiquillos. Pero lo que pasa es que el problema del circo ha sido la televisión, porque en la televisión se ven tantas cosas que ya pierde la sorpresa el espectáculo que se veía en el circo antiguamente, ¿no? Yo hoy estaba viendo, ahora para documentarme, estaba viendo fotos del circo Ringling, de Barnum. Yo recuerdo un espectáculo que hizo Emilio Aragón que se llama Barnum, en el Teatro Calderón.
Sí, fue además el primero de teatro musical.
Sí, señor. Sí, señor. Fantástico.
Estamos hoy hablando del mundo del circo, el apasionante mundo del circo, el mejor, el peor, el mediano, el intermedio, aquello que le dejó. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor, ¿cómo le va?
Muy bien, oyéndole a usted muy bien.
Es usted muy amable, es usted muy amable. ¿Algo que le dejara el circo?
Bueno, media vida. O sea, yo soy sobrino de mi querido tío extinto de hace años, Juan Carcelé, empresario del Price de Madrid.
Hombre, claro,
y evidentemente he vivido muchas anécdotas de circo, directa e indirectamente. He conocido grandes artistas, grandes críticos como Sebastián Gasc o Alfredo Marquerí, grandes artistas como Bela Cremo, o como Zabata, o como la familia Altoff en el Festival Mundial del Circo de Barcelona, y muchas anécdotas, evidentemente. Y decirle sobre todo que el circo es un universo de artistas muy, muy, muy especiales, porque requiere un gran sacrificio, una gran preparación y en muchos casos un gran peligro salir a escena.
Uh-huh.
Y entonces considero que el circo se ha disminuido mucho, se ha aumentado enormemente en la parte artística, como el Circo del Sol, etcétera, etcétera, pero en la parte lúdica clásica han desaparecido grandes números, entre ellos los animales, las fieras, los monos, los elefantes, números de 12 elefantes de altozo, de 44 caballos en pista, etcétera, etcétera, ¿no? Y grandes artistas humanos como Pinito del Oro, que nos contaba una anécdota del susto que se pegó debutando en Estados Unidos en el Ringling, la primera vez que salió en la pista central, cuando acabó el número estilo americano, en vez de aplaudir silban, se quería volver a España llorando.
Pobre mujer, pensando que era güey.
Etcétera, etcétera. O sea, realmente es un universo que además enseña mucho a los niños porque tiene un gran atractivo y siempre esperan el más difícil todavía. Realmente el resumen del circo es el más difícil todavía, que te sigue asombrando, o la sencillez de los augustos cuando salen entre números a hacer tonterías, absolutamente tonterías, pero de una forma atractiva, acercándose a los niños, etcétera, etcétera. Creo que la gran envidia que tiene que tener Barcelona es no tener un estable, una base de circo fija, que yo he pensado muchas veces que podía ser la Plaza de Toros Monumental si no se vuelven a hacer toros, pero la verdad es de que el Circo Price de Madrid tiene una gran historia, quizá muy poco contada, desde los combates de boxeo hasta el circo fijo y grandes espectáculos y cuna de grandes artistas.
Y las matinales del 62 con los grupos pop de aquel entonces en Madrid.
Exacto, exacto. O sea, en realidad la comunicación actual, la comunicación del siglo XXI, aleja a las personas de los espectáculos, porque cada vez son más mediáticos, más intermedios lejanos, y no se aspira ni el olor, ni el ruido, ni los sentimientos de la gente, ni tantas otras cosas que tú dominas cuando estás en una sala de espectáculos, que no todo es mirar al escenario.
Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Usted qué ha visto, Andrés?
Pues todos los años iba un circo allí a mi barrio.
Sí.
Y fue impresionante aquel año porque trajeron una burra y se llamaba Margarita. Y le dice el domador a la burra: a ver, Margarita, dime dónde está la moza más guapa de circo. Y empezó a darle vuelta con la suegra a circo y se apara la burra y no se iba de ahí. Y la burra que de ahí no se va. Bueno, vamos a decirle cuál es el más feo. A todo esto que empieza la burra de la huerta y se para delante de melones y empieza la burra. Hace el relicho. Y eso pues, se me marcó para toda la vida, la burra de Margarita.
Pero Andrés, vamos a ver. La burra tenía alguna habilidad especial cognoscitiva. O...
La burra se ve que el tío cuando quería le tiraba para atrás y claro, ella se paraba, la tenía enseñada. Yeah. Pero claro, cuando estaba en la moza más guapa, la burra allí no se iba.
Hey.
Se quedaba ahí por 5 minutos. Sánchez, que tenemos que seguir trabajando y la burra ahí que paraba. Pues estaba con la moza más guapa.
Claro. Y cuando tenía que buscar al tío más feo, ¿a quién encontró, dice usted?
A Melones.
¿En Melones quién era?
Pues el más feo de 6 barrios juntos.
Pero feo.
Es más feo.
¿Y ustedes se rieron mucho de Melones con la burra?
No, pagué por lo menos 6 meses riéndonos. Bueno, había muchas veces, se lo recuerdo. Y no veas tú la que armamos.
Escuchas La Mañana de los Fósforos. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
Hace frío donde usted está.
Yo aquí en Burgos, estoy en Villagrán de los Infantes, un pueblo de la provincia de Burgos, y tenemos ahora mismo 2.3 bajo cero. Pero con un viento de 30 a 40 kilómetros por hora, ¿sabes? Que el grajo hoy no vuela abajo, va andando.
Ay, que hace frío, que hace mucho frío. Un severiano con la mano y el piano el verano. Bueno, vamos a ver, que la cosa no está, todavía la cosa no está como para que uno de Albacete se abroche el abrigo.
No.
Eso pasa en los 70 bajo cero.
Exacto.
Ni la cosa está para que, en fin, uno se levante de una mesita de la terraza para pasar al bar.
Tontería.
Vamos unos melindres.
Exactamente. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días, buenos días, señor. ¿Dónde anda usted?
Bueno, pues yo estoy aquí entre Denia y Jávea. Estamos en la autopista de peaje AP7 y llevamos unos 40 minutos parados. Me imagino que por la falta de costumbre no nos hemos echado todos al carril derecho y la máquina quitanieves no puede llegar a parte de delante. Y bueno, ahora parece que... a ver si llega.
Ya, está muy nevada la autovía.
Hay unos 5 centímetros de nieve, en realidad. Hay muy poca cosa. Yo soy de Albacete, soy paisano de Marijose.
¡Ole!
Y esto no es nada, no es nada.
Ya.
Pero claro, aquí ya te digo, si he parado en 3 estaciones de servicio a comprar unas fundas para las ruedas y no tienen en ninguna, que eso aquí no se estila en Valencia.
Pero unas fundas para las ruedas con 5 centímetros de nieve,
¿eh? Yo qué sé, yo he querido ser previsor porque digo, vamos a ver si se cumplen las previsiones, al final me tengo que echar por Alcoy, yo qué sé. Y entonces digo, pues voy a mirar a ver si hay. En ninguna estación de servicio había, ni claro. Fundas, ni cadenas, ni nada que se le parezca.
¿Y ahí en Alicante hay alguien que tenga máquina quitanieves?
Pues me imagino que no es que estén ahí, cada uno tenga en su garaje su quitanieves, me imagino que no. He visto una pasando en sentido contrario y ahora esperamos ver los del sentido dirección Alicante, pues esperamos ver una hacia adelante.
Bueno, pues paciencia.
Me imagino que se habrá sumado algún golpecito, alguna cosa así, obviamente. Y claro, nada. Claro,
entre Jafea y Denia,
claro.
Parados en la autopista por una nevada. Es una...
No lo han visto en su vida, yo creo.
Pero dice, voy a la gasolinera y no hay. Es que tiene poca salida las cosas como son.
Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Dónde está usted?
En Elche.
Y no me diga que en Elche ha nevado.
No, que va, hace unos 4 grados ahora en este momento, pero estoy un poco cabreado con usted.
¿Por qué?
Uy. Hombre, porque usted da siempre la información del tiempo y dice, una rebequica, una solapa, y ya llevo 3 resfriados con el...
Claro. Es que todo el mundo no tiene la misma naturaleza.
Y él mientras con el abrigo de mis rusos, o sea, que no sabe usted cómo es el abrigo.
Ya, yo quiero hacerme fuerte y ya recomendado por usted, ya le digo, está resfriado. Le voy a pasar lo que me ha gastado en
farmacia. Y dígame, pero bueno, 4 grados en Elche es mucho frío.
No es frío, pero salgo como usted dice, en mangas de camisa y ya llevo, ya le digo, ya me he resfriado 3 veces.
Claro, es que quizá a lo mejor tendría que ponerse, hombre, mangas de camisa.
Jerseycito.
Es que se lo toman todo al pie de la letra.
Escuchas la Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Uy, el árbitro coge, venga, por favor, planta penalti y sube la mujer con sus santos cojones, se pone debajo del portero suyo, que le tiren el penalti a mí, que me lo tiren a mí.
Bueno, esto pasó en un partido de juveniles entre el Telde y el Guía, en la isla de Gran Canaria, y estaban dos padres, uno de cada equipo, se liaron a puñetazos. El partido iba normal, pero se ve que, pues yo qué sé, minuto 60, empezaron a discutir, pues yo, tú, este le ha dado a este, no, este es mi hijo, no, pues este es el mío, espérate. Y, pero a puñetazos, pero hubo una cámara.
¿Tú has visto el vídeo?
Sí, es terrible.
Uno
está
para pegarse por el campeonato del mundo, ¿eh?
Terrible, quedada,
¿eh? A mí me da vergüenza.
Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Aquí estamos. Vamos a ver, mira, el caso es de hace ya como los años 90, así más o menos, un partido de fútbol en un barrio de Carabanchel de Madrid, y, pues bueno, un pique típico de un partido entre dos jugadores, uno de un equipo, otro de otro, y le estaban dando leña uno al otro, y una de las veces, según subió corriendo la banda uno de del equipo contrario, la madre del que estaba allí le enganchó con el paraguas por el cuello.
No.
El otro paraguas. Que se cae... Sí, paraguas. El otro que se cae, no había vallas, no había nada, se lió a paraguazos con él. Que le estás dando a mi hijo. Ya salieron los del equipo contrario. Bueno, el hecho fue que tuvo que venir hasta la Policía Nacional para poder desalojar el campo, parar la pelea, porque aquello fue una batalla campal. Y fue una madre.
Claro. ¿Y el chaval qué tiempo tenía?
Pues tendría ya 17 para 18.
Pues coger por el cuello a un chaval de 17 años.
Era Mary Poppins.
¡José, buenos días!
Hola, buenos días, Herrera.
Hola, José.
Buenos días, amigo. Ostras, otra vez hablando contigo. Es la segunda vez que llamo y la segunda vez que me lo cogéis, che.
¿Y de qué quería hablarme?
Vamos a ver. Mira, yo antes, hace como cerca de 4 añitos, era entrenador de equipos de escuela. Edades comprendidas entre 6 y 7 años. Y cuando aquí en Alicante, cuando acababan las ligas, nos invitan a torneos a jugar, que organizan otros equipos, ¿no? Nos invitaron a un torneo en un pueblo de aquí de Alicante. Nosotros éramos el equipo más flojito. Habían equipos de Elche, del equipo del Hércules de aquí de Alicante, tal, que eran más fuertes. Y nosotros nos clasificamos. Jugamos la semifinal y nos eliminan en semifinales. Y nos toca jugar el tercer y cuarto puesto con el Hércules. Uh-huh. Chicos, empieza el partido, empezamos a jugar y le metemos 2 goles. Y empieza el público ya, los del Hércules, claro, son los grandes favoritos, empiezan a tirarse medio al campo, todo el rato gritando, es que el árbitro, es que no sé qué. Total que nos empatan el partido, y cuando va a terminar el partido, cogemos y nos pitan un penalti a favor nuestra. Todos los críos míos nerviosos, todos los críos que quieren tirar penalti, lo va a tirar uno. Y cuando vamos a tirar penalti, una de las madres de los del equipo, del otro equipo, se salta y le pega un patadón al balón, y que ahí no se tiraba penalti. Pero así, una mujer mayor, era una abuela, no una madre. Salta y nosotros, y los críos míos de 6, 7 años, ¿qué hacemos? Me miraban, y allí que nos conocemos todos los entrenadores, decía, oye tío, controla un poquito, eso no puede ser, eso es una vergüenza, hombre. Y tal, yo, ¿qué quieres que haga? Yo, una mujer, hombre, como que había una mujer. Chicos, coge el árbitro, señora, por favor, mira los organizadores de ahí del torneo. Señora, por favor, que dice, que no se tira penalti, que esto es una vergüenza, esto es una vergüenza, que siempre estés contra el Hércules, todo el mundo contra el Hércules, y un equipo aquí de matacagar, ¿cómo? Pues nada, el árbitro coge, señora, por favor, planta penalti, y sube la mujer con sus santos cojones, se pone debajo del portero suyo, que le tiren el penalti a mí, que me lo tiren a mí.
No puede ser,
Herrera, vamos, como que me llamo José. Loca. Se volvió loca. La mujer se planta, es que, tú imagínate la imagen. Todos los críos de 6 añicos me vienen a mí nerviosos por tirar el penalti. Yo lo hago, el penalti lo hago a suerte, a 21 aceituna. Digo, a ver, lo tiras tú. Y va la mujer, planta el balón el crío con el árbitro, y va la mujer, que ahí no se tira penalti. Le mete un patadón, lo tira por la banda.
Pero, ¿y luego cuando ella se pone debajo de la portería, la convencieron para que se fuera?
El crío, tú imagínate la escena. La mujer ahí, parada, con su bolso, así con los brazos cruzados, y el crío, que era su portero, mirándola, y claro, la gente, los padres, la gente, había gente en la grada partiéndose, vamos.
Claro, lógico.
Se partían, los padres, qué vergüenza, los de su propio, quítate, pero te quieres quitar, una chica, siempre igual, la mujer esta, siempre montando follón, y se planta, que ahí no se tira la penalti, que todo el mundo siempre contra el Hércules, todo el mundo siempre contra el Hércules.
Y al final se tiró, ¿no?
Hombre, cago que se tiró y lo fallamos, me cago en la puta.
La guerra psicológica.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos de Herrera en COPE.